RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos al primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, Agroparlante, amplificando las voces del agro. Mi nombre es Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, y el día de hoy, como siempre, nos acompaña una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a la profesora Luz Elena Santa Coloma. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Profesora Luz Elena, bienvenida.
Muchas gracias, Diego, por esta invitación. Y doy un saludo muy cordial a toda la audiencia de la radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Muchísimas gracias, Luz Elena. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, no solamente para el sector rural, sino para el contexto general que hoy en día estamos viviendo en Colombia, como lo es la estructura agraria en Colombia. Hemos denominado este podcast del día de hoy así, Estructura Agraria, y para ello vamos a abordar algunos temas muy importantes de los cuales la profesora Luz Elena nos va a ilustrar de manera muy amplia y general. Y bueno, pues te invito, Luz Elena, entonces a iniciar con este tema tan importante para el desarrollo rural colombiano. Muchísimas gracias entonces. Y bueno, pues iniciemos hablando de esas tendencias, Luz Elena, si te parece, que han marcado la formulación de políticas agrarias en Colombia a través de nuestra historia y que pues dan el pie para que exista la actual situación de la estructura agraria.
Colombia en materia de estructura agraria ha estado marcada por unos atavismos históricos que han generado un modelo bimodal de tenencia de la tierra. Y esto ha perdurado desde los orígenes del país, todo el siglo XIX, el siglo XX, hasta la presente. Y es el motor, digamos, de todos los o de múltiples conflictos agrarios que existen actualmente.
Muy bien, cuéntanos un poco acerca de este modelo bimodal y cuáles son esos atavismos a los que te refieres con tu intervención, por favor.
Este modelo está caracterizado por pocos propietarios con vastas extensiones de tierra y un número muy significativo de campesinos con parcelas de micro y minifundio, y esto ha tenido sus raíces en varias situaciones políticas y sociales del país. Por un lado, la tenencia de la tierra históricamente siempre ha estado asociado al dominio político, es decir, los terratenientes y quienes poseían la tierra y la poseen han tenido también el dominio sobre la población, el dominio local, regional y nacional. De otra parte, el Estado colombiano tradicionalmente ha defendido los intereses de algunos grupos de la sociedad agraria por encima de los intereses del resto de la sociedad. Del mismo modo, se instaló este sistema de latifundio, de régimen de haciendas, como una unidad a través de la cual giraban una cantidad de sistemas productivos pequeños que le ha llamado Antonio García una constelación de sistemas en torno a este gran sistema productivo, con todas las relaciones sociales de producción, digamos, muy atrasadas y que generaron pues una problemática agraria que hasta la presente estamos viviendo.
Es decir, que esa tenencia a la tierra, ese control político que ha ejercido algunos grandes grupos a lo largo de la historia sobre las regiones, ha sido fundamental para ese retraso que tenemos hoy en día a nivel social y político y obviamente rural en el campo colombiano.
Sí, por supuesto que sí. Y son problemáticas que no se resolvieron en su momento y que cada vez se complejizan más porque se añaden y se agregan nuevas variables. Otro aspecto importante allí es también el control ambiental, porque todos sabemos que el control sobre la tierra implica también el apoderamiento de las aguas, de los bosques y, por supuesto, el conflicto que tenemos actualmente, y es como la apropiación de la población y, bueno, toda la problemática de que conocemos actualmente de matanza de líderes sociales, entre otros.
Sí, muy importante. Ahora que lo mencionas, nosotros en este podcast tratamos de tener un fuerte componente, además de social, pues también ambiental, ¿no? Este tema ambiental es transversal, evidentemente, a las problemáticas del campo y sobre todo a lo que pues vivimos y sufrimos hace tanto tiempo como es el narcotráfico en Colombia. El problema ambiental que deja el ejercicio del narcotráfico en Colombia también es supremamente importante y es uno quizá uno de los más importantes a nivel regional cuando se establecen estos cultivos ilícitos, no solamente por los monocultivos que implica por sí el sistema de cultivo hablemos de hoja de coca, sino también por los altos usos de insumos, de agroinsumos que son tan perjudiciales, no solamente para el suelo, sino también para las fuentes hídricas. Entonces acá estamos hablando de un contexto no solamente social, sino también ambiental, con unas fuertes implicaciones para el sector rural. Entonces, profesora, bueno, socialmente y políticamente, ¿cómo se expresa esto que estamos hablando desde tu punto de vista?
Sí, en efecto, esta situación de la estructura agraria en Colombia ha sido uno de los combustibles más importantes para el conflicto político y armado en Colombia. Por eso, en algunos momentos de la historia, esto se ha exacerbado y hemos vivido pues, situaciones muy críticas a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Por ejemplo, conflictos entre campesinos y terratenientes por la tierra, conflictos entre colonos pequeños y grandes. Igualmente, se han presentado conflictos entre comunidades étnicas por los resguardos con el Estado y conflictos por comunidades afro por la propiedad de tierras colectivas y el Estado. Y esa guerra sin precedentes que tenemos actualmente pues tiene unas profundas raíces en el problema de la tenencia y de la estructura agraria.
Sí, evidentemente para hablar de cualquier estructura o reestructuración a estas problemáticas tan profundas como tú lo mencionas, es necesario reconocer nuestra propia historia, nuestra propia identidad y toda esa variabilidad de actores, de circunstancias que han llevado a que hoy en día estemos hablando de esos problemas tan profundos y tan marcados en el sector rural especialmente, porque pues es uno de los más pobres, es uno de los más sufridos, de los que recibe el combate de diferentes grupos armados, ese control también de la tierra, ese control también del poder, es una suma de factores que evidentemente han llevado al empobrecimiento del campesino colombiano. Entonces, profesora Luz Elena, pues bien, sigamos entonces ahondando un poco más acerca de la estructura agraria y cuéntanos desde tu perspectiva cómo es hoy esa estructura.
Efectivamente, continúa siendo un sistema bimodal y según la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 94% de los predios rurales dentro de la frontera agrícola tienen como destino económico el agropecuario. Y de este 94%, el 70% son menores de 5 hectáreas. Y el 45% del total de los predios poseen áreas menores a 1 hectárea. Eso suma únicamente 441 millones de hectáreas, que es una cifra ínfima con respecto a el área agropecuaria del país. Entre tanto, solo 79 predios, que corresponden al 0.003%, tienen áreas de más de 10.000 hectáreas. Eso suma aproximadamente 2.050 881 millones de hectáreas, es decir, una cifra bastante considerable en poder de solo unas pocas familias.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por esos datos tan importantes para ilustrar un poco a las personas que nos escuchan a lo largo del territorio y por fuera de Colombia. Y bueno, profesora, te invito a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Agroparlante.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de estructura agraria en Colombia con nuestra invitada, la profesora Luz Elena Santa Coloma, quien nos ilustra un poco acerca de este tema tan importante para el desarrollo del sector rural colombiano. Continuamos hablando de estructura agraria en Colombia, profesora Luz Elena. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Y bueno, veníamos hablando un poco acerca de ese contexto general, contexto muy amplio que tú nos dabas acerca de esta estructura agraria en Colombia, cómo ha venido desarrollándose y cómo estamos hoy actualmente. Quisiera saber un poco acerca de ese panorama por departamentos, si nos pudieras dar un poco de contexto con relación a este tema tan importante a nivel departamental.
Bien, amable audiencia. Al respecto, es importante aclarar que si bien el denominador común es la bimodalidad, si analizamos por departamento, esta es variada. Al respecto, debemos aclarar que departamentos como el Meta, por ejemplo, que abarca el 14% del área nacional analizada, solo cuenta con el 1.7% de los propietarios, es decir, hay muy pocos propietarios con vastas extensiones. Entre tanto, departamentos como Boyacá tiene solo el 3% del área analizada y el 16% de los propietarios. Esto nos muestra cómo en este último departamento, es decir, Boyacá, eso también se replica en departamentos como Cundinamarca, Santander, el territorio es típicamente de minifundio y de microfundio.
Ok, haces un contraste muy fuerte entre dos departamentos que son muy ricos en biodiversidad y productivamente, como es el Meta y Boyacá. Sin embargo, mira el contraste tan fuerte en el tema de la tenencia de la tierra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Meta, con vastas extensiones y una poca cantidad de propietarios, también con vastas extensiones a su cargo, mientras el minifundio, en el caso de Boyacá y Cundinamarca, es más notorio y es el que predomina en este tipo de departamentos. Muy bien, profe, pues hablemos ahora un poco de indicadores, ¿te parece? ¿Cuáles son esos indicadores que empleamos o que se emplean para concluir que el modelo en Colombia es bimodal, como tú lo mencionas?
Es importante el indicador conocido como de igualdad o índice de Gini, el cual va de 0 a 1, siendo el 1 el menos igualitario y 0 pues altamente igualitario. En Colombia este indicador históricamente ha estado entre 0.85 y 0.87, y en los últimos 100 años no ha habido avances importantes. Ha oscilado entre estos rangos, a pesar de que ha habido 3 propuestas de reformas agrarias, entre las que se menciona la Ley 200 de 1936, Ley 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994.
Ahora que mencionas este tema tan coyuntural, ¿qué opinas tú del momento político que estamos viviendo y si es necesaria esa reforma agraria desde tu punto de vista?
Sí, por supuesto que sí. Resulta urgente e importante adelantar un proceso de reforma rural con enfoque territorial. Es supremamente clave para poder, bueno, subsanar todas estas problemáticas históricas que no han sido solucionadas en su momento.
Sí, de fondo parece que no se tocaran temas tan importantes como para el desarrollo del país, como lo son los precios, la competitividad, el acceso a los diferentes mercados, no solamente por cuestiones de vías terciarias como son las de las veredas, sino también por esos canales de comercialización que evidentemente muestran un cortocircuito con relación a la realidad del productor colombiano y a los requerimientos de la población. Entonces, también estoy muy de acuerdo contigo con la necesidad urgente de una reforma agraria estructural que de fondo dé unas soluciones tangibles y que sean perdurables en el tiempo. Entonces, pues un llamado también a la población a ser parte no solamente que esperemos los cambios, sino que seamos actores en esta co-construcción de estas reformas. Hay diferentes métodos, hay diferentes mecanismos de participación ciudadana, los cuales son fundamentales, y hacemos esta invitación para todas las personas que nos están escuchando en Colombia para que hagan parte del cambio que tanto se requiere en el campo a partir de sus aportes como productores. Muy bien, profesora, pues hablemos entonces un poco de las problemáticas o de otras problemáticas que son importantes considerar relacionadas con la tenencia y la estructura agraria.
Bien, hay un fenómeno importante que vale la pena señalar y que entra a agravar aún más la situación, y es el fraccionamiento o partición del área de los predios de manera sostenida en el tiempo, lo cual viene afectando la productividad agrícola y la calidad de vida de los pobladores. Esto se ha dado principalmente en predios pequeños, fundamentalmente en la región andina, y ha traído como consecuencia cambios en el uso del suelo y pérdida para el uso agropecuario.
Sí, hace poco nos acompañaba una docente también experta en el tema de planeación territorial y nos expresaba la misma preocupación que tú estás señalando en este momento, y es ese uso irracional del suelo, el cambio del uso del suelo en Colombia por algunos intereses políticos y económicos que desafortunadamente seguimos padeciendo a lo largo del territorio nacional. Bien, vamos a hablar entonces, Luz Elena, de esa relación que existe o que podría existir entre el tamaño y el uso del suelo, algo también relacionado con lo que venimos hablando.
Sí, desde luego los predios pequeños en su mayoría pertenecen a la agricultura familiar y tienen una importancia crucial en la soberanía y seguridad alimentaria del país, ya que en estos sitios se produce la mayor parte de los alimentos de la canasta familiar, como el maíz blanco, que es el que se usa para preparar muchos alimentos en las diversas regiones del país, también la papa, el cacao, café, caña panelera, frutales, yuca y plátano.
Sí, entre otros muchos, ¿no? Recordemos que sí, cuéntanos.
No, sí, iba a profundizar en los frutales y en las sí. hortalizas.
Claro, claro, y eso también va de la mano de la biodiversidad que tenga propia cada departamento y región. Recordemos que pues somos uno de los países más biodiversos del planeta. Bueno, Luz Elena, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya volvemos con Agroparlante.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy hablando de un tema muy importante para el desarrollo rural colombiano como es la estructura agraria en Colombia. En este último bloque vamos a tratar de dar una pequeña visión y una perspectiva hacia lo que nos espera en Colombia con relación a la estructura agraria en Colombia. Para eso, nuestra invitada, la profesora Luz Elena Santa Coloma, pues nos acompaña el día de hoy. Profe, veníamos hablando de ese uso del suelo, veníamos hablando también de ese contexto general y a la vez específico de la estructura agraria en Colombia. ¿Qué podríamos, digamos, para concluir con relación a los predios? Ya hablamos un poco del minifundio, pero me gustaría conocer un poco ese panorama en los predios que son un poco más grandes, que pues quizá podríamos concluir ahí para dar un poco de contexto ya final a este podcast.
Bien, en predios más grandes comienza a verse la producción agroindustrial. Y en predios significativamente grandes se encuentran cultivos de caña de azúcar, palma y en gran parte ganadería extensiva. Esto muestra en gran parte la relación entre tamaño de predio y soberanía alimentaria. Y en Colombia la mayor parte de la producción alimentaria se produce es en predios menores de 20 hectáreas.
Eso es muy importante porque uno piensa erróneamente que esa soberanía alimentaria proviene de las grandes extensiones, y fíjate lo importante que nos estás mencionando en este momento de esa soberanía alimentaria y su relación con los pequeños y medianos productores. Acá nosotros generalmente no hablamos de seguridad alimentaria porque queremos y creemos que debemos llegar a la soberanía tanto en energía como en proteína, y pues este panorama que tú nos ilustras pues nos da también muchísimas, pues digamos que una perspectiva más amplia relacionada con este tema del uso del suelo con relación a la soberanía alimentaria. Bien, vamos a hablar entonces finalmente, ¿cómo sería esa relación entre el uso del suelo, la productividad agrícola, productividad pecuaria, bueno, todo lo que está relacionado con el sector rural, Luz Elena?
Este es un tema de mucha relevancia. Según resultados del último Censo Nacional Agropecuario, también autores como Berry y en algunos trabajos que hemos desarrollado en agroecología en el departamento del Valle del Cauca, hemos encontrado que la agricultura en pequeños predios es mucho más productiva, fundamentalmente por el uso más intensivo del suelo, porque se utilizan de manera eficiente todos sus estratos. Del mismo modo, el uso eficiente de la luz solar y del agua, e igualmente de la mano de obra familiar. Entonces, esto da como resultado una alta productividad.
Y esto también aunado al menor uso de agroinsumos, supongo yo que
por
también está
que
relacionado.
Sí.
Bien, entonces podríamos hablar acá de rentabilidad.
Pues lo que sucede es que si bien los sistemas productivos de menor tamaño son altamente eficientes, no alcanzan a generar unos ingresos acordes con las necesidades de una familia rural. Ese es el problema, porque el área es muy pequeña.
Y bueno, entonces ahí tendríamos un inconveniente muy grande. ¿Cómo sería alguna estrategia que se pudiera implementar a nivel gubernamental o a nivel sociopolítico para apoyar esta economía familiar, profesora?
Sí, de cara a la reforma rural territorial o reforma rural con enfoque territorial, el incremento de las áreas en los micro y minifundios sería una política pública muy importante y pertinente, pensando justamente en estos altos niveles de productividad que tienen los predios pequeños, pero como les decía anteriormente, no alcanzan a unos ingresos dignos para una familia rural.
Sí, la dignificación del ejercicio rural, que tanto lo hemos hablado en este programa y que tanto hace falta para llegar a tener una ruralidad digna y pues que pueda tener una competitividad y sobre todo su aporte a la nación, ¿no? Entonces, evidentemente esto también va de la mano, Luz Elena, de esas actividades que tenga a bien realizar el gobierno con relación no solamente a lo que tú mencionas del acceso a la tierra, sino también de ese aseguramiento a la comercialización, ese apoyo también técnico, porque el campesino colombiano ha sido abandonado durante mucho tiempo y no solamente esto pasa a nivel político y de Estado, sino también a nivel técnico. Ese acompañamiento técnico, ese aseguramiento de los canales de comercialización, ese aseguramiento de condiciones justas de competitividad, no podemos seguir pensando en tratados de libre comercio de una forma equitativa, ¿sí? Porque evidentemente pues, las grandes superpotencias pues van a tener muchísimas más ventajas con relación a precios, acceso a mercados, etcétera. Entonces es necesario realizar esa protección del producto nacional colombiano con temas arancelarios, bueno, etcétera. Estamos hablando un poco de la agricultura familiar y ¿qué nos gustaría o qué te gustaría, Luz Elena, complementar con relación a este tema?
Bien, hemos hablado de la orientación de la política pública para la superación de esta problemática. Hemos mencionado la reforma rural integral con enfoque territorial. Este enfoque territorial es importante toda vez que la tierra es diferente en cada territorio. Y en Colombia, pues estas diferencias son muy marcadas. Del mismo modo, la reestructuración de minifundios para ampliar las áreas y uso de los recursos de los territorios. La pequeña agricultura, pues sabemos que es altamente productiva. También la transformación estructural del campo, formalización de la propiedad, porque ese es otro factor, otra deuda que claro, se tiene en el país. El ordenamiento ambiental, social y productivo, también apoyo a las zonas de reserva campesina y, por otro lado, potenciar la institucionalidad que en Colombia en materia agraria es bastante débil. Llegó, digamos, en algún momento del siglo pasado, había una institucionalidad muy grande y quedó reducida a su más mínima expresión, y resulta que los problemas agrarios se han complejizado y son muy difíciles de solucionar porque tienen que ver con problemas de violencia, de vivienda rural, de vías, de mercados. Entonces es necesaria una institucionalidad muy potente para poder dar respuesta a todas estas necesidades. Del mismo modo, y pensando que estamos en la universidad, en ciencia y tecnología aplicada al desarrollo rural. La producción de bienes públicos, infraestructura en zonas rurales, también fortalecer la asociatividad para utilizar de manera eficiente los recursos, generar lazos de confianza entre las comunidades, pero sobre todo, y lo más importante, garantizar la vida de los pobladores rurales.
Claro, claro, sin esa garantía a la vida, no podemos hablar de ningún cambio estructural en el sector rural. ¿Te aventuras, profesora Luz Elena, a hacer un diagnóstico rápidamente de esa situación actual y qué nos espera con relación a este tema tan importante en Colombia?
Por supuesto que sí. Podemos sintetizar una problemática tan compleja en unos puntos que son: indicadores sociales y económicos muestran un fracaso en el modelo de desarrollo rural en Colombia. De otra parte, esa alta concentración de la que hemos hablado a lo largo del programa sobre la propiedad de la tierra y mucha dificultad para acceder a ella. La correlación tan estrecha que ha existido entre la propiedad de la tierra y el conflicto social, político y armado en Colombia. Del mismo modo, hay una alta informalidad en esa tenencia de la tierra. Eso ha generado una baja tributación de predios grandes y los municipios se han quedado desfinanciados porque no se paga por este concepto de la tenencia del suelo. Del mismo modo, hay falta de ordenamiento territorial y conflictos de uso del suelo, porque existe sobreexplotación en algunas áreas del país y subexplotación en otras. Y como les mencionaba anteriormente, esa débil institucionalidad para atender esas complejidades históricas sobre la tenencia y el uso de la tierra.
Listo. Y bueno, para despedirnos ya en el último minuto, ¿qué deberíamos hacer según tu perspectiva? Rápidamente, como para concluir.
Bueno, ya habíamos mencionado anteriormente la necesidad de apoyar la reforma agraria estructural, el acompañamiento y reestructuración a minifundios para ampliar sus áreas. Del mismo modo, un reordenamiento productivo y de los recursos presentes en los territorios, del agua, de los bosques, de la biodiversidad, apoyo a zonas de reserva campesina y restaurar esa institucionalidad territorial. Claro. También es un aspecto muy importante, promover ese acceso a la tierra, restituir derechos de propiedad y de titulación a los verdaderos dueños, que es otro aspecto que quizá no lo hemos tocado acá, pero ha sido el despojo que también ha acompañado pues todo el proceso de tenencia y del conflicto armado en Colombia, y es el despojo de la tierra.
Muy bien, y también invitar a esa participación y veeduría ciudadana. Bueno, muy bien, amigas y amigos, hemos llegado a este final, al final de este programa, con el agradecimiento a la profesora Luz Elena Santa Coloma por haber estado el día de hoy dándonos su visión y su opinión con relación a la estructura agraria en Colombia. Luz Elena, muchísimas gracias por su participación.
A ustedes por esta invitación tan importante. Espero poder acompañarlos en otro programa donde podamos abordar otras temáticas o profundizar en alguna de las que hoy hemos visto. Pero realmente es un tema bastante apasionante porque digamos que es la sociedad colombiana la que ha padecido todas estas problemáticas a lo largo de la historia.
Así es. Cuando quieras, serás siempre bienvenida. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Hemos llegado al final de otro programa de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.